mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Buenas tardes, es la 1 y 5, soy Noelia Barroso. Arrancamos la mañana en Cuenca y lo primero que hacemos es contaros noticias.
COPE Cuenca. Estar informado.
Y para ello lo que hacemos es saludar a David Cubillo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Noelia.
¿Qué tal el fin de semana?
Cansado, ¿eh?
Cansado, ¿eh? Cuesta los lunes arrancar, sí. Cuesta muchísimo arrancar.
No gusta los lunes como Garfield.
Ya, no nos gustan nada, no. Pero bueno, lo que hay, estamos empezando la semana, hay que empezarla con ánimo y con fuerza, y más después de un fin de semana en la que, bueno, nos lo hemos pasado bastante bien.
Sí,
yo mido las chorreras, maravilloso paraje, maravilloso donde los haya.
Yo estoy en la Warner un poco haciendo colitas, pasando calor, pero bueno.
Pero bueno.
Al menos te diviertes un poco y vuelves a ser un poco un niño.
Claro que sí. Cuéntanos, ¿qué está pasando en Cuenca?
Bueno, pues la plataforma anti-ATC Ecologistas en Acción, CGT y Baladre, han convocado dos marchas que confluirán en el municipio de Alconchel de la Estrella, donde realizarán la 10ª edición del Festival Tinto de Verano. Ambas marchas tienen como objetivo mostrar su oposición a la construcción del cementerio nuclear en el municipio de Villar de Cañas. El secretario general de Ecologistas en Acción en Cuenca, Carlos Villeta, ha afirmado que la ecomarcha partirá desde Marina Cope y acabará en Alconchel de la Estrella.
Cuenca, como podéis ver, va a ser el epicentro de varios movimientos sociales y ambientales, ¿eh? Entonces va a reunir a muchos colectivos y en unas luchas comunes, ya os digo, desde el punto de vista social, de la lucha contra la pobreza y ambiental, ¿no? La Ecomarcha es una actividad que hace Ecologistas en Acción, esta es su tercera edición, muy enfocada a la lucha que hay en los territorios rurales contra el cementerio nuclear.
Por otro lado, el yacimiento paleontológico de Las Hoyas ha puesto en marcha la muestra de unos fósiles del yacimiento de Las Hoyas en el Museo de las Ciencias de la ciudad cunquense. En el museo van a mostrar huellas de peces, cocodrilos y dinosaurios. Es una cosa que...
¡Qué bonito!
A ti te gusta bastante.
A mí me encanta, a mí me encantan los dinosaurios. Yo animo a todo el mundo a que vaya, yo voy a ir.
Es muy divertido,
en cuanto me lo permita el tiempo libre, voy.
Sí, que tenemos poco.
Sí.
Además, en cuanto a sucesos, han detenido a dos personas, la Policía Nacional de Cuenca, por presunto delito de lesiones tras atacar a un tercero con una muleta y una botella.
Toma ya. Toma ya.
Sí.
Con lo que pillan.
Sí, le golpearon con una muleta y luego el otro llegó y le golpeó con una botella. El otro tiró en el suelo, consiguió escapar y se metió en un bar para refugiarse porque el pobre no sabía dónde le venían los golpes.
Váyatela. En fin, qué cosas suceden.
Pues sí, Noelia.
Bueno, David Cubillo, muchísimas gracias por actualizarnos la información. Nos volvemos a escuchar.
Venga.
Gracias.
Hasta luego.
Esto es todo por el momento. Si hay alguna última hora, por supuesto, se la contamos en cuanto se produzca. Y lo que hacemos ahora es mirar al cielo porque seguimos teniendo mucho, pero que mucho calor. En estos momentos tenemos 28 grados fuera de nuestros estudios. Para hoy se esperan cielos poco nubosos con algunas nubes altas. Las temperaturas sin cambios significativos, aunque bueno, podremos alcanzar hasta 35 grados en la capital y 37 en Tarancón. Los vientos flojos de dirección variable con predominio de la componente sur y del este. Y en cuanto a las carreteras, en estos momentos no hay incidencias. El tráfico es fluido y cómodo. Y en nuestro programa de hoy vamos a hablar con el presidente de Huete Futuro, Leandro Romero. La localidad conquense cerró este fin de semana el ciclo de conciertos de jazz y queremos conocer el balance que es de este evento musical. Y no solo eso, sino que sabremos qué proyectos tienen de cara al futuro y también conoceremos las maravillosas propiedades del pepino del municipio. Y como todos los lunes tendremos a Luis Miguel González de Fabecu y sus consejos de consumo y a Don Luis arremetiendo contra todo. 9 minutos en 30 segundos. Comenzamos con todos nuestros temas.
Manifestación sonora de satisfacción, sorpresa o alegría posiblemente producida por un Volkswagen. Porque, ¿quién dijo que nunca tendrías un Volkswagen? Ven y llévate un vehículo en stock a precios insuperables solo hasta fin de mes.
Turismos Villar, concesionario oficial Volkswagen, Audi y Skoda. Calle Prado Cuenca, parcela 57, Polígono Industrial Sepes. Teléfono 969-235-115.
Mañana retomamos y lo hacemos saludando a Luis Miguel González de Fabeco. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Qué calor.
Y no que haga calor ahora, sino el que ha hecho esta noche.
A ver quién duerme.
Que no ha refrescado. Estamos acostumbrados a que se refresque por las noches.
Pero de eso nada, Ahora mismo estamos como estamos.
Es lo que toca.
No pasa nada.
Y lo que
nada.
Nos advierte y lo que nos avisa un momento.
Que luego no quejamos del frío.
Bueno, siempre sabes que nunca estamos conformes.
Nunca, jamás. Jamás. Bueno, cuéntanos, ¿de qué vamos a tratar hoy?
Pues vamos a hablar de tarjetas hoy, de crédito, de débito. Esa cosita que tenemos en las carteras y que tenemos varias. No me estoy refiriendo a la de la Seguridad Social ni a la,
Pero vamos a hablar de ella para algo que existe.
Bueno, pues algo que utilizamos sobre todo... ahora que nos desplazamos por de vacaciones, por distintos partes de España, incluso en el extranjero, por determinados consejos ahora de hacerlo, más que nada por los problemas que nos pueden ocasionar. En principio decir que, bueno, el uso de la tarjeta de débito, sobre todo, es más conveniente y más aconsejable cuando uno al extranjero que llevar el dinero propio, aunque parezca mentira. Y además siempre pensamos bueno, es que nos cobran la comisión, pero bueno, al fin y al cabo incluso el cambio suele ser más barato en lo que son las tarjetas. Lo único que tenemos que hacer es ver y llamar y preguntar en la oficina que nos da las tarjetas, en el banco o en la caja, cuáles son las comisiones, saber qué es lo que estamos haciendo y poderlo hacer. Luego, en temas de seguridad, porque esa tarjetita es bastante peligrosa. Peligrosa en el sentido de lo que puede suponer a la hora de hacer un consejo.
Sí.
Primer consejo, bueno, primero sabes que todos tienen una línea, una banda donde tenemos que firmarla toda, eso es conveniente.
Sí.
Y lo que no se debe llevar nunca, es todos tienen un PIN, es llevar el PIN al lado de la tarjeta. Hay gente, parece mentira, pero sí.
Yo pongo cara de verdad, ¿ocurre?
Sí. Yo te puedo decir, además, yo en mi trabajo recuerdo, era otro PIN para otra cosa y lo tenía, pero dices que se me olvida, digo, ya lo que me faltaba. O poner PINs demasiado comunes, pues la fecha de nacimiento que tenemos, o nuestro número de identidad, o el número de teléfono, con lo cual ese tipo de cosas. Otra de las cosas que también es aconsejable en algún momento, por si nos la quitaran o algo, es en aquellas tarjetas que donde cada vez que se hace un cargo, cada vez que se hace un movimiento, te mandan un SMS al móvil, con lo cual siempre puedes llevar de forma controlada lo que son los gastos. Hay unos determinados bancos que sí lo hacen, otros que
sí.
Pues yo tengo una que sí y otra que no, depende de la cantidad, son cantidades importantes. Hay uno en concreto que cualquier gasto que se hace sí que lo hace y es conveniente. Y luego tener mucho cuidado las condiciones de seguridad donde se hacen, sabes que se pueden colocar determinados dispositivos en los que son los cajeros para poder falsificar lo que es la cuenta, y sobre todo hay una parte que es muy muy común que se haga, o donde es más sencillo, que es que ya casi no se da en Cuenca, que era cuando tú pasabas dentro de un cajero en la entrada de los bancos, que sabes que había que pasar la tarjeta para que
cierto,
hay una zona donde se podía hacer. Entonces ahí es aconsejable, pues yo decía que se aconseja que se meta la tarjeta, otro tipo de tarjetas, para que se pueda hacer y no lo puedan falsificar, y sobre todo cuando ocurre alguna circunstancia de esas o de pérdida, no llamar inmediatamente al número de teléfono que tenemos de emergencia para que se le comunique que se ha producido esa. Y sobre todo...
Y no dejarlo pasar, que te pueden birlar rápidamente.
Efectivamente. Y sobre todo también el no perder de vista la tarjeta. En aquellos restaurantes, digo restaurante porque es un sitio donde puede ser común, donde tú estás en la mesa, le da la tarjeta y se la llevan, no. Tienen que venir con el cacharrito y no dejarlo, porque se puede lógicamente duplicar o se puede... hacer una falsificación para que luego se puedan utilizar.
Ay, es que parece que no, pero yo conozco más de una persona que la ha pasado, ¿eh?
El que hacerlo, sí, a todo el mundo, a mí me ocurrió.
Una persona que le ocurrió. ¿A ti te ocurrió?
A mí me hicieron un cargo, pero porque además que, claro, como damos, luego damos, si es que por mucha seguridad, y además es muy inseguro el tema de las tarjetas, por mucha seguridad que tú puedas tener, siempre das tus datos a alguien y no sabes qué va a hacer con ellos.
Claro.
Estamos hablando de cuando metes la tarjeta o siempre llevar un control. En este caso fue una compra por internet a través de la tarjeta, donde tú facilitas, porque con que les des en una tarjeta, cuando tú haces una compra por internet, lo que te piden es el número de tarjeta y luego el famoso numerito ese, sí, de los tres números que aparece por detrás, ¿no? Entonces, bien, tú puedes hacer una compra segura, pero como yo no sé quién hay al otro lado, claro, cuando tú reservas una habitación en un hotel o haces una compra, siempre estás facilitando tus datos. ¿Quién me dice a mí que el que hay allí no puede utilizar esa tarjeta, esos datos para hacer un cargo? A mí en concreto me hicieron un cargo que yo no había hecho de una determinadas, claro, películas que habían comprado, ni mucho menos, con lo cual tuve que denunciar y luego me devolvieron sin problemas.
Bueno, pues ya lo saben todos los siguientes. Muchísimo cuidado con las tarjetas de crédito. Luis Miguel González de Fabeco, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Hasta el próximo lunes.
Hasta el próximo lunes.
Y nosotros nos vamos a escuchar ahora la opinión de don Luis.
Buenos días, señoras y señores. Un lunes más estamos aquí a comentar por ahí alguna de las tonterías que hacemos los seres humanos. Hemos hablado de la tontería, el absurdo, por ejemplo, de la ley de la droga, en la cual se permite el consumo, pero no se permite ni la venta ni la producción, lo cual es una necedad en sí mismo y una inmoralidad. Hemos hablado de la necedad de las cárceles, donde resulta que les condenan a la gente a vivir a cuenta de los perjudicados durante un montón de años y a que no sirvan para nada durante el resto de su vida y que sean delincuentes para siempre. Y hoy vamos a hablar del tema de otra cosa que a mí me parece una verdadera necedad, que es el tema de las becas en las universidades. El tema es el siguiente, así de sencillo. Resulta que, fíjense ustedes bien, ¿quiénes están estudiando? ¿Quiénes han estudiado en España, de todos los que han estudiado de aquí para atrás, y mucho más los de la edad que tengo yo, que son 74 años, ¿quiénes son los que han estudiado durante todo este tiempo? Pues han estudiado fundamentalmente los hijos de familias bien, más ricas, menos ricas, pero bien, todos aquellos que realmente han podido. Y resulta que han estudiado. ¿Y cuánto les ha costado normalmente la universidad? Prácticamente nada. Según datos que he leído por ahí, un estudiante de la universidad cuesta hoy al Estado 10.000 euros. Entonces, si cuesta 10.000 euros y la matrícula, también me han dicho que va sobre 1.500 o 1.200 euros, cosa por el estilo, quiere decir que cualquier estudiante que está hoy estudiando en la universidad, pues aunque pague él su matrícula, está pagando 1.500 euros. Todavía el resto de la sociedad le está pagando el resto, 8.500. Pues muy bien. Resulta que todos, la mayoría de los que van a estudiar, pues son gente bien situada. Por supuesto, los hijos de los bien situados van siempre a estudiar. Y los que no van a estudiar, pues son la pobre gente. Entonces, la cuestión es la siguiente. Que durante toda esta historia nuestra, la pobre gente ha estado pagando los estudios de los que hemos estudiado. Seamos más o menos pobre gente o lo que sea. Han estado pagando. A mis hijos, pues los han estado pagando su carrera, pues gente que luego no ha estudiado nada. Gente que era pobre porque no tenía medios económicos, o porque no tenía suficientemente inteligencia, o porque no tenía suficiente cabeza. Es decir, que en realidad, los que estudian, están estudiando carreras superiores a cuenta de los pobres desgraciados. Esta es la realidad. Ha sido siempre más que ahora todavía, pero lo sigue siendo. ¿Soy yo contrario a que estudie todo el mundo? No, de eso nada, en absoluto. Quiero que estudie todo el mundo, el que sea rico y el que sea pobre. Pero que el que sea rico como que sea pobre, se pague sus estudios. El rico, que lo pague su padre, si quiere. Y el que no tiene, que pida un préstamo al Estado. El mismo dinero que ahora mismo está gastando el Estado, que lo esté gastando en dar becas a los que no pueden. Pero esos señores que luego, en su día, paguen. Porque es que resulta que los que son hijos de, por llamar de alguna manera, de don nadie, por decir una cosa así muy familiar, pues resulta que luego, cuando llegan arriba, pues son unos señoritos. Y van a estar mandando, y van a estar dirigiendo, y se van a estar beneficiando. Me parece muy bien. Y me parece, y ahí todo el mundo tiene que estudiar. Y hay que darle para que estudie. Pero ojo, ni fomentar los vagos que ha habido en las universidades así, hijos de papá y mamá que han estado años y años viviendo a cuenta de los demás, ni permitir que los pobres no puedan estudiar. Hay que estudiar. Todo el que quiera, pero que se lo pague. ¿Cómo? Prestémosle el dinero. Nada más. Hasta el próximo día, si Dios quiere.
Continuamos la mañana en Cuenca y lo hacemos hablando de cultura y de música. ¿Por qué? Bueno, pues porque este fin de semana ha finalizado el ciclo de conciertos de jazz que se ha realizado en la localidad de Huetica. Para que nos cuente todos los detalles, saludamos al presidente de la Fundación Huete Futuro, Leandro Romero. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido ese ciclo de conciertos? Porque, bueno, por lo visto pues han estado muy bien, ha habido mucha gente que ha podido acudir y sin duda es una alegría y es muy bueno, ¿no?, contar con este tipo de eventos para los ciudadanos y para los que se quieran acercar.
Pues sí, la verdad es que, bueno, es el cuarto ciclo de conciertos de jazz que organiza la Fundación Huete Futuro, siempre en torno al solsticio de verano, y bueno, hemos tenido dos conciertos, que es lo habitual. Uno fue el sábado 29 de junio y otro este sábado pasado. El primero de ellos, el 29 de junio, fue en el ábside de Santa María de Atienza, que es un ábside gótico del siglo XIII, que es quizá la construcción, en fin, más antigua que tenemos de época cristiana en Huete, y que estamos intentando a ver si recuperamos junto con su entorno para actividades culturales en el buen tiempo. Y parece que, bueno, la Diputación lo ha incluido dentro del plan de mejora de infraestructuras turísticas, y bueno, va a haber una inversión. Esperamos a lo mejor al año que viene a ver si podemos hacer el concierto ya en un ábside restaurado. Uh-huh. Sería una gran noticia, porque llevamos así peleando 4 años. Y luego este sábado pasado, que hemos tenido el concierto en la bodega Calzadilla, y bueno, el 29 de junio estuvo Valentín Iturrat Quarter, que es un batería él, y acompañado de otros tres, ¿no? Un saxo, un contrabajo y una guitarra. Y este sábado, el día 6, en la bodega Calzadilla estuvo Juan Muro Quarter, más Santiago Reyes, que es una persona entrañable, ya mayor, muy conocida en el mundo del jazz argentino, que lleva 50 años en España y que nos deleitaron con su música. Y además tuvimos la sorpresa de que asistió al concierto Pepe Sánchez, que es un gran batería, que hizo un solo él al final, le invitaron a subir, y en fin, fue todo muy ameno. Hubo unas más de 250 personas en este último concierto. Y nada, todo salió muy bien y, en fin, estamos muy contentos, ¿no?
Una gran iniciativa, sin duda. Cuéntanos un poquito, hablabas de algunos proyectos. ¿Qué proyectos tiene la Fundación Huete Futuro de cara, bueno, a corto plazo o incluso a largo plazo?
Pues tenemos muchísimos. Otra sí. cosa es que podamos llevarlos a cabo, porque, en fin, en la época de crisis no es fácil, sobre todo para un patrimonio tan rico como el que tiene Huete, que requiere muchos de ellos de grandes inversiones, ¿no? Pero bueno, en la medida de nuestras posibilidades, la fundación no es una fundación rica, está, en fin, gracias a la sección de amigos que tienen una cuota anual, es como conseguimos recaudar, en fin, unos fondos que nos permiten, pues aparte de, en fin, en estos momentos hay 305 amigos, y bueno, aparte de las actividades de visibilidad, como son este ciclo de conciertos de jazz que hacemos, como digo, en torno al solsticio de verano. Luego tenemos un ciclo también de conciertos en Adviento Navidad, en temas navideños, más clásica, en fin, coral y sinfónica. Y luego, pues, hacemos algunas actividades de cara al pueblo, ¿no? Pero claro, nuestro objetivo es recuperar el patrimonio, ¿no? El patrimonio. Ahora, recientemente, hemos hecho una cosa sencilla, pero, en fin, ha sido la recuperación del pasadizo del Callejón del Moro, que es dentro de, en fin, del Huete. Pues era la antigua calle de Ronda, intramuros, y que ahí tiene una especie de cabalcavía o en fin, o construcción sobre la antigua calle, y ese entorno pues lo hemos estado restaurando y recuperando, y ya está, a falta de unos pequeños remates, terminado, ¿no? Tenemos un proyecto de señalización del patrimonio de Huete para a ver si podemos llevarlo a cabo para que se inaugure para la próxima primavera. Y bueno, también estamos trabajando junto con la parroquia en la musealización del Museo de Arte Sacro, que en fin tiene una colección de ornamentos muy interesantes, quizá la mejor de la provincia del siglo XVI al XIX, y también de orfebrería. Y bueno, estamos también haciendo los primeros estudios para ver si recuperamos la llegada del acueducto árabe a Huete. Bueno,
un montón de proyectos, sí, sin duda.
Sí, justo junto con mucha gestión, para ver si de alguna manera las administraciones pues van recuperando parte del patrimonio, porque en fin tenemos 3 monasterios, la iglesia de un cuarto monasterio, y tenemos pues mucho la Alcazaba, el Huete Romano, en fin, las minas de espejuelo romanas, tenemos la muralla árabe de tapial del siglo VIII, En fin, tenemos muchas cosas y tenemos que ir poco a poco, pero en fin, intentando a ver si la administración también va haciendo inversiones, como este es el caso del PLAMI con la Diputación Provincial, pero también hay un proyecto con la Consejería, en fin, a través de los programas de desarrollo para el Convento de Jesús y María, que lo está llevando a cabo el Ayuntamiento, y para instalar el Museo de Fotografía de la Fundación Antonio Pérez en el monasterio este de monjas justinianas, que tiene un claustro renacentista muy interesante. Y bueno, ahí estamos trabajando, peleando mucho, ¿no?, para intentar sacar poco a poco un patrimonio que durante muchos años no ha tenido la atención que requería por parte de nadie, y que desde hace unos años pues estamos intentando a ver cómo poco a poco se saca adelante y se convierte en un potencial para el desarrollo de Huétene, sobre todo del turismo y de un turismo cultural de interior, ¿no?
Claro que sí, fundamental es que sea recuperar ese patrimonio, una gran labor sin duda que estáis realizando, pero no solo tiene patrimonio Huete, también tiene un alimento muy especial, el pepino. No sé si nos puedes contar un poco.
Bueno, sí, esto es también una actuación de la Fundación Huete Futuro, que empezó hace, pues ahora este verano va a hacer 5 años, prácticamente desde que echamos a andar, porque cumpliremos, bueno, 5 años de las primeras reuniones que tuvimos se están cumpliendo ahora, ¿no? Realmente luego legalmente es en diciembre cuando cumpliremos los 5 años, ¿no? Pero bueno, eso vino después, ¿no? Y sí, efectivamente, el pepino de Huete, pues estamos haciendo una labor de recuperación para que no se perdiera, primero con la siembra, para que se siembre con semilla autóctona, luego para que se consuma, y luego para darlo a conocer, pues celebramos todos los años un día del pincho y la tapa del pepino, que aparte de que los bares en fin ofrecen junto con las consumiciones pinchos a base de pepino de allí, del pueblo, pues hacemos un mercadillo y un concurso de recetas, en fin, de gastronomía, ¿no?, sobre el pepino entre las mujeres de Huete, bueno, las mujeres y los hombres, y quien quiera participar, claro.
Por supuesto.
Y bueno, y entonces es que el pepino de Huete es un producto pues que vale la pena reivindicarlo, porque tiene una gran calidad y es muy distinto a todos los pepinos que hay por ahí, ¿no? Tiene un sabor mucho más suave, más fresco, crujiente, mucho más agradable al paladar. Y bueno, y como en fin nos repite, y con los productos que comparte plato, pues no pasa con otros pepinos, ¿no?, que tienen un sabor muy intenso y parece que come uno solo pepino, ¿no? Pues este no, al revés, lo que hace es armonizarlos. Y bueno, yo en una ocasión dije que estuvo fortuna que el pepino de Huete es más democrático, porque a cada producto que con los que comparte el plato les permite expresarse, ¿no? Sí. A cada uno su sabor, ¿no?, en lugar de contaminarlos con el suyo, ¿no?
Sí.
Bueno, entonces es un producto que de huerta, y que realmente las huertas ahora mismo solo las cultiva la gente mayor, pero estamos intentando a ver si conseguimos que haya nuevas generaciones que se conviertan en hortelanos durante esta época del año, ¿no?
Claro que sí. Bueno, pues desde aquí también a todos los que nos están escuchando, que lo sepan, que se enteren bien ese pepino de Huete con ese sabor tan suave, tan fresco y tan crujiente, que lo sepa todo el mundo, claro que sí. Pues Leandro Romero...
Habitualmente, perdona que te corte,
nada.
Celebramos el día del pincho y la tapa del pepino el último sábado de julio, pero este año probablemente no sabemos aún, en esta próxima semana decidiremos si será el primer o segundo sábado de agosto, porque normalmente se plantan los pepinos, como otros productos de la huerta, pues a final de abril, principio de mayo. Pero la tercera semana de mayo hubo unas heladas, porque este año el tiempo está un poco loco,
sí.
Y la verdad es que se perdieron todas, casi todas las plantas, ha habido que replantarlo, y llevamos un par de semanas a tres casi de retraso, y por tanto a lo mejor este año se retrasa la celebración de ese sábado dedicado al pincho y la tapa del pepino, que probablemente sea, ya debemos saber si el primer sábado o el segundo de agosto, aún no lo tenemos suficientemente claro, ¿no?, para que haya producción suficiente, ¿no? Claro.
Ajá. En cualquier caso, cuando lo sepamos lo contaremos para que se entere todo el mundo y que vaya a disfrutarlo. Pues Leandro Romero, presidente de Huete Futuro, muchísimas gracias por compartir esta mañana de lunes con vosotros, y que tengáis mucha suerte, que vaya muy bien, y por supuesto que sigáis trabajando en esa tarea tan importante de recuperación de patrimonio y de potenciación de esos bienes, como por ejemplo el pepino que tiene Huete.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Gracias, hasta la próxima. Adiós. Adiós. Una y 29 minutos de la tarde. Se nos ha ido el tiempo rápido, rápido. Os dejamos muy bien acompañados. Arranca El Espejo con José Luis Restán. A las 2, toda la actualidad en mediodía, COPE. Y a las 2:15, noticias de Castilla-La Mancha. Les deseamos que pasen una buena tarde de lunes.
No importa, no habrá más pena ni olvido.
Una y media, 12:30 en Canarias.